Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Bueno, ¿quién está listo para inclinarse? Sí, por supuesto. Tengo un objetivo específico en mente para ustedes hoy, y es que se comprometan con el reinicio digital de 40 días, porque transformará tu vida. Así que ya saben los detalles. Haremos esto juntos como iglesia. Es una oportunidad para evaluar nuestra relación con la tecnología. Es una oportunidad para ayunar, ¿verdad? Renunciar a algo físicamente, pero ganar algo espiritualmente. Antes de hablar el fin de semana, le pregunto a Dios: Dios, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de las personas a las que voy a hablar? Y muchas veces Dios me da imágenes o palabras y siento que lo que me dio hoy es esto. Existen llamados que pueden cambiar el mundo en las vidas de las personas aquí presentes. No sé si crees eso de ti mismo, pero yo lo creo. Creo que hay personas aquí que están destinadas a marcar un nuevo rumbo al crear una familia saludable, aunque nunca hayas tenido una. Creo que hay personas aquí que tienen ideas creativas y emprendedoras, y Dios les va a dar no solo ideas que cambiarán el mundo, sino ideas que transformarán la industria para un negocio. Estoy convencido de que hay individuos en este lugar que Dios utilizará de formas extraordinarias mediante sus talentos artísticos para crear arte que perdure y beneficie a la gente. No solo en esta generación, sino en las futuras, conecten con el Dios viviente. Hay llamados en sus vidas aquí que cambiarán el mundo. Y Dios me estaba dando eso como una imagen, porque aquí está el asunto. Si vamos a experimentar eso, tenemos que encontrar una manera de cambiar nuestras vidas de la distracción al destino. Y eso es lo que creo que es una oportunidad que este ayuno digital nos ofrece. Así que oremos para que eso suceda para todos nosotros. Dios, te pido que tú hables, que tú intervengas, que nos motives, que nos animes, que nos guíes, que nos consueles, que nos desafíes, que hagas lo que sea necesario para nosotros, para decir que sí a lo que nos estás llamando. Dios, creo que hay algo aquí para mí y estoy deseando recibirlo. Y pienso que eso es cierto para todos los que escuchan. Ya sea que estén en casa o en un edificio, hay algo para todos nosotros en esto. Ayúdanos a verlo. Ayúdanos a recibirlo. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En Romanos 12, 1 y 2 dice esto: les ruego, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es su culto espiritual. No se dejen llevar por este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente, para que al probar puedan entender cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No conozco a todos aquí personalmente, pero voy a arriesgarme a adivinar que nadie que escuche ahora quiere ser un conformista. ¿Alguien quiere ser un conformista aquí? Quiero decir, naturalmente no queremos ser conformistas, pero aquí está el reto o el problema que enfrentamos. Somos conformistas. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿en este momento de tu vida estás conformándote o te estás cambiando? Porque estás haciendo una u otra. Cada vez hay más hermanos y hermanas que llegan a Crossroads y hablan español. Por lo tanto, en español,
¿estás conformándote o transformándote?
Porque estamos haciendo una de dos cosas,
uno o el otro.
Pablo escribe estas palabras en Romanos y dice: te apelo, hoy me pongo mi sombrero de animador, quiero animarte, quiero hacerte un llamado, quiero llamarte a la acción por las misericordias de Dios. Dios está contigo, hablamos de esto la semana pasada, y quiero hacerte un llamado que exige que no solo pienses diferente, sino que actúes diferente. Pablo nos dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Esto implica que es un llamado de contacto completo. ¿Te conformas o te estás transformando? La invitación es a transformar. Así que en las primeras dos semanas, si no estuviste aquí, creo que hicimos un buen trabajo argumentando que necesitamos reevaluar nuestra relación con nuestros dispositivos. Existen datos que respaldan eso. Hay ciencia detrás de esto. Hay historias que lo sustentan. Si te perdiste las primeras dos semanas, te animo a que lo escuches. Pero creo que lo argumentamos claramente. Quiero decir una cosa: la tecnología es neutral. La tecnología no es ni mala ni buena. Hay muchas cosas buenas que han surgido de la tecnología, pero cómo la usamos nos adapta a ciertas normas o puede ser parte de nuestra transformación. Hoy no quiero argumentar que debes pasar menos tiempo en tu teléfono. Quiero abogar por la transformación. Te invito a unirte a este proceso de cambio. Romanos 12 es la exhortación de Pablo a los creyentes en la Roma del primer siglo. Déjame darte un poco de contexto sobre la Roma del primer siglo para que comprendas cuán contraculturales y desafiantes eran estas palabras. Roma era la potencia mundial en el primer siglo. El Imperio Romano era la fuerza más influyente de ese tiempo y veneraban a varios dioses. Su cultura incluía la adoración de árboles, edificios, dioses diversos, ríos y hasta su emperador. En ese tiempo, todos los leales al imperio en Roma proclamaban que César es el Señor. Cuando decían eso, se referían a que el hombre en el trono, César, era considerado divino. No lo veían simplemente como un hombre, lo llamaban Dios y lo veneraban como tal. Y así, la cultura romana era única en muchos aspectos. Era una mezcla de sofisticación y brutalidad. O sea, hay cosas como los acueductos romanos y el sistema de caminos romanos y todo tipo de cosas que hicieron, cosas artísticas y arquitectónicas que eran innovadoras para la época. Así que hay mucha sofisticación en el Imperio Romano. Y sin embargo, este es el mismo imperio que tenía en la arena gladiadores y personas que alimentaban a los leones mientras otros aplaudían y se entretenían y disfrutaban de eso. Era una mezcla de vulgaridad y una cultura sexualmente explícita donde la gente estaba enganchada al entretenimiento. De hecho, César dijo que la razón por la que hacían los juegos de gladiadores era porque querían dar al pueblo pan y circo. Porque si podemos distraerlos con estas cosas entretenidas, no se preocuparán por las formas en que los dominamos en todas las demás áreas de su vida. Por lo tanto, en Roma, ser cristiano era algo contracultural. Fíjate en esto. En Roma, los cristianos eran considerados ateos, ya que los cristianos no adoraban a los demás dioses en los ríos y edificios, y César como Señor se atrevían a declarar que Jesús es el Señor. Por eso eran considerados ateos. Ser cristiano en Roma significaba, en el mejor de los casos, ser un marginado. Y en el peor de los casos, y esto era cierto para miles de cristianos en el Imperio Romano, era ser visto como un enemigo del Estado y ser asesinado por tu fe. Así que basta decir, en ese entorno, hay mucha presión para conformarse. Como un cuchillo en el cuello, hay presión para adaptarse. Como quiero ser devorado por leones mañana, presión para conformarse. Sin contar todos los desafíos sociales de ser un paria para conformarse. Gran presión para adaptarse. Y esto es lo que diría. Creo que es similar para nosotros hoy, como quienes quieren seguir a Jesús. Ahora podrías pensar, un momento, espero no tener que irme de aquí y ser agredido violentamente por mi fe. Gracias a Dios, eso probablemente no sucederá. Es poco probable que ocurra en nuestra vida. Y para ser claros, el camino de Jesús, el camino que Jesús nos llama a seguir, es completamente contrario a la cultura típica americana. No es la cultura de América seguir el camino de Jesús. No lo es. No lo es. Y aquí está el punto. Esto es lo que importa. Podemos afirmar que somos cristianos con lo que decimos, pero nuestras acciones y elecciones muestran la verdad. Y la pregunta es, ¿te estás conformando o te estás transformando? El llamado de Pablo es muy claro, no te conformes a este mundo. ¿Qué significa conformarse? Significa ser ajustado al molde de la cultura, ser moldeado por la cultura. ¿Y cuál es el patrón de este mundo? Es cualquier conjunto de valores, cualquier sistema que no sea consistente con el camino de Jesús. Y es cierto para nosotros en nuestra cultura. Déjame darte un par de patrones del mundo que son fáciles de seguir. Uno de ellos es el materialismo. El materialismo es un modelo del mundo. Porque Jesús dice en Mateo 6, 25, no se preocupen por su vida, qué comer o beber, ni por su cuerpo o vestimenta. No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Es fácil ser materialista en nuestra cultura. Aquí hay otro ejemplo. El hiperindividualismo es un patrón de este mundo. No es la cultura del reino tener esta visión hiperindividualista. De hecho, hay partes enteras de la Biblia que no tienen sentido porque no están escritas para individuos. Solo tienen sentido en comunidad. Hay toda esta idea de los unos a los otros y no puedes cumplir la mayoría de los mandamientos de la Biblia fuera de la comunidad. Por eso Pablo dice en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo, sino con humildad. Valoren a los demás más que a ustedes mismos. Hedonismo. La veneración del placer, la dependencia del entretenimiento, es un patrón de este mundo. Miren lo que dice en Gálatas 5:17, dice que los deseos de la carne son contrarios al espíritu, con mayúscula, son contrarios al espíritu de Dios. Y los deseos del espíritu están en contra de la carne. Estos se oponen entre sí. Y sin embargo, seamos sinceros, hay una gran presión para ser moldeados en estos patrones. ¿Cómo lo sé? Porque me he conformado. Sé que hay aspectos en los que me estoy conformando y no cambiando. Permíteme mencionarte un par que son tentaciones para mí. Cada vez que escucho la palabra inmigración ahora mismo, me estoy moldeando a lo que el medio de comunicación que escucho me dice, junto con su sesgo o perspectiva. No es la perspectiva total, pero si eso es lo que escucho, está moldeando mi forma de pensar sobre eso. No como la Biblia me instruye a pensar. Estoy siendo conformado, lo sé. ¿Y este? Miro mucho deporte, me apasionan los deportes. Lo que implica que miro muchos anuncios deportivos. Y los anuncios deportivos, seamos claros, muchos de ellos, la mayoría, intentan ofrecerme una visión de la masculinidad que no coincide con el camino de Jesús. Sin duda quieren darme una idea de cómo debo ver a las mujeres que no coincide con el camino de Jesús. Y quieren darme una vista de esta cosa llamada la buena vida que en muchos sentidos no es consistente con el camino de Jesús. ¿Piensas que no tienen ningún impacto? ¿Acaso soy inmune a toda esa influencia? Aquí hay otro, muy, muy serio. Entro a REI, amigos, solo para ver. Pero pronto me doy cuenta de que toda mi supervivencia depende de comprar una cuchara tenedor ultraligero de $300. Ni siquiera acampo tanto, pero lo necesito. ¿Qué haría si me pierdo en mi vecindario y tengo que racionar mi comida? Mejor seguro que arrepentido, amigos, me compro la cuchara tenedor. Estamos todos conformados de alguna manera. Y eso es lo que digo. Todos estamos conformados. Pero Pablo y yo te instamos a no conformarte a este mundo, sino que seáis transformados mediante la renovación de vuestra mente. De niño, amaba los Transformers. Me encantaban los Transformers. Mi Transformer favorito siempre fue Optimus Prime. Optimus Prime. Amaba a Optimus Prime. Me encantaba el sonido que hacían, oink, oink, cuando se transformaban. Me encantan los Transformers y en realidad creo que Dios desea que tú y yo nos convirtamos en Transformers. Dios quiere que seas una persona transformada. Quiere que seas un ser humano transformado. Quiere que seas un miembro de familia transformado. Quiere que seas un amigo transformado. Dios quiere que seas un Transformer. Quiero que seas un Transformer. Quiero decirte tres rasgos de los Transformers que serán verdaderos en ti si te permites ser transformado por la renovación de tu mente. Y el primero es este, transforma. Los conformistas se conforman, pero los Transformers vuelan. Los conformistas se estancan, pero los Transformers se elevan. Quiero llevarte a la naturaleza en este punto. Hay una diferencia en el comportamiento de un águila y una paloma. Crecí en Filadelfia. Creciendo en una gran ciudad, hay palomas por todas partes y Dios creó todo y todo lo que creó es bueno. Pero estaría bien si Dios creara un poco menos de palomas. ¿Qué hacen las palomas? Solo corren por ahí y ensucian las cosas. Y sabes, si hay comida para una paloma, se apresuran a intentar conseguirla, ¿cierto? Y solo se quedan con otras palomas y nunca realmente abandonan el suelo, ¿no? Son un poco irritantes, ¿verdad? Son como palomas, ¿no? Pero aquí está el asunto. Las palomas no son lo que tú y yo estamos llamados a ser. Estamos llamados a volar más alto como águilas. Salgo con algunos amigos y una de las cosas que decimos regularmente es, oye, hombre, vamos a volar más alto. ¿Qué hacen las águilas cuando están con palomas? Vuelan alto. Vuelan o se las comen, pero vuelan más alto. Vuelan más alto, ¿verdad? Las águilas tienen la capacidad de elevarse más allá. Tienen la habilidad de tener una perspectiva diferente y lejana a largo plazo. Las águilas tienen la capacidad de dejar que el viento las lleve más alto. Tú, amigo mío, estás llamado a ser un águila, no una paloma. Me encanta lo que dice Dave Ramsey. Habla de dinero, pero es cierto en cualquier área de tu vida donde quieras cambiar. Él dice, vive como nadie más. Así que luego, puedes vivir como nadie más. Me encanta eso. Vive como nadie más. Hazlo raro ahora. Realiza aquello que pocos están haciendo en este momento. Así podrás vivir más adelante la vida que nadie está viviendo ahora. Puedes disfrutar de la alegría que otros no tienen ahora. Los conformistas se rinden, pero los transformadores vuelan. La segunda cosa es esta. Los conformistas eligen cambios fáciles, mientras que los transformadores eligen cambios que son permanentes. Los datos son claros. Que si quieres experimentar un placer profundo, una satisfacción intensa, una vida realizada, no viene de estímulos rápidos de dopamina. La vida más profunda y plena ocurre cuando haces lo que yo llamaría y lo que un pastor llamó una larga obediencia en la misma dirección. Así que cuando estás dispuesto a caminar en algo con fe durante un tiempo, experimentas las mayores recompensas. De hecho, cuando te conformas con lo inmediato, la dopamina entra, pero luego se desvanece y te sientes menos lleno que cuando comenzaste. Ahora lo sé, porque he hecho ese error repetidamente. Una de las lecciones que les doy a mis hijos es cómo enseñarles sobre la gratificación diferida. Porque aquí está la cosa. La gratificación retrasada es el factor diferenciador entre ellos y sus compañeros. Por eso estoy enseñando a mis hijos a esperar su gratificación, porque sé que a largo plazo eso traerá excelentes resultados. Por eso me preocupa su enfoque hacia la escuela. Por eso me importa cómo abordan todo en la vida, porque quiero que mis hijos desarrollen habilidades ahora que los harán grandes a largo plazo. ¿Verdad? Y esta es la oportunidad que tenemos si estamos dispuestos a aprovecharla. Ahora, aquí está la cuestión. A veces en mi vida, y estoy seguro de que en tu vida también hay momentos donde tomas la solución inmediata, donde eliges el cambio rápido, ¿cierto? No soy el único en esto, no soy la única persona extraña que no ha sido perfecta en esto. Gracias. Bien, solo para estar seguro. Y cada vez que hago eso me lleva a decisiones de las que me arrepiento. Lamentables, permíteme darte un ejemplo sencillo, uno tonto, pero ocurre cada vez. Viajo con bastante frecuencia y cuando estoy en un aeropuerto, evalúo la velocidad y el ritmo de las diversas filas de la TSA. ¿Soy el único? ¿Alguien está conmigo en eso? Y digo, ¿por qué siempre termino eligiendo la fila más lenta?
Pero soy suficiente listo y sé que lo que debo hacer es cambiar rápidamente a la otra línea. Pero ¿por qué cuando estoy en esa fila? Esa es la línea lenta, ¿no? Decisión desafortunada porque estoy tratando de decidir rápido y nunca ha funcionado. Mi esposa ha estado ayudándome con esto durante años y ahora empiezo a entender. Yo diría que soy bueno con el dinero. Yo diría que soy un buen cuidador de nuestras finanzas. Mi esposa podría decir que soy tacaño. Eso es lo que podría afirmar. Y puede que tenga razón. Ahora me encanta cocinar. Y mi esposa me ha dicho por años, Chuck, la calidad de los ingredientes que pones en la comida determina la calidad del platillo final. Pero cuando algo cuesta 4x5 en Kroger, quiero decir, ¿es realmente tan diferente de verdad? Bueno, resulta que en algunos casos sí lo es. En algunos casos he hecho lo barato solo para terminar con una comida de sabor barato. Y estoy como, oh, ¿sabes qué? No todos los extractos de vainilla son lo mismo. Quizás debí haber pagado más por este extracto de vainilla. Esas cosas llevan a decisiones lamentables. Lo que quiero decir es que todo se reduce a esto. No te conformes con cambios sencillos. Porque la vida que siempre has querido se fundamenta en buscar cambios duraderos. Fuiste creado para vivir una vida que realmente te satisface. Y fuiste hecho para vivir donde te das el tiempo necesario para cambiar. Hay un libro muy bueno, Eliminación Rápida de la Prisa. Dice que no te dejes atrapar por las estrategias del marketing capitalista. Lo que parece progreso a menudo es regresión con un propósito. Otros se enriquecen, tú te distraes y te enganchas. Gandhi dijo sabiamente que hay más en la vida que solo aumentar su velocidad. Te doy otro libro, si quieres leerlo. Lee con atención. Porque si te desafía como me desafió a mí, solo prepárate. El libro se llama Dios a 3 millas por hora. 3 millas por hora, Dios. Resulta que el ritmo promedio de caminata de un humano es de alrededor de 3 millas por hora. Y el texto plantea la premisa de que Dios se mueve a la velocidad de 3 millas por hora. Si deseas experimentar a Dios, tendrás que reducir la velocidad. No vas a poder caer en la mentalidad de lo rápido, fácil y sencillo. Pero si eres como yo, deseo que Dios actúe más rápido. Vamos, Dios. Sabes, vamos, vamos, Dios. Estoy aquí, ya estoy aquí, Dios. ¿Por qué no estás aquí? Pero si realmente quiero sentir a Dios, debo andar al paso de Dios. Porque a un ritmo de 3 millas por hora me cambia. Pero cuando trato de apresurar lo que Dios desea hacer, estoy siendo conformado. Dios que camina a 3 millas por hora. Este es el camino hacia una vida plena. Y esto es importante por esta razón. La tercera característica de los transformadores es esta. Los conformadores se conforman con una historia más pequeña. Pero los transformadores viven una historia más grande. Fuiste creado para vivir una historia más grande. Hoy cantamos sobre eso. Fuiste hecho para más, amigo. Fuiste hecho para más. Estás hecho para más. Quizás ya lo has visto. Esta es una idea común sobre cómo se desarrollan muchos arcos de películas y de historias. Joseph Campbell escribió un libro titulado El héroe de mil caras. Es el viaje del héroe. Y esto es lo que creo. Sé que esto es cierto. Todos nosotros, cada uno de nosotros, la forma en que funciona tu relación con Dios, la forma en que funciona si no has elegido una relación con Dios, es que hay una llamada sobre la mesa. Dios te llama. Ten presente lo que mencioné antes. Dios tiene llamados que pueden cambiar el mundo aquí mismo. Hay llamados que transforman vidas de quienes nos ven en este momento. Sin embargo, tienes una elección. ¿Aceptarás el llamado y todo lo que implica? Porque ese es el sendero de la transformación. Es el camino hacia una historia mejor. ¿O rechazarás la invitación? Elige la confirmación y vive una historia inferior. Reflexiona sobre las películas que te gustan. Piensa en una película que podrías ver una y otra vez, o piensa en una película que conmovió tu corazón. En cada una de esas historias hay un héroe que es invitado a una llamada de aventura y deben elegir. ¿La aceptarán? Te daré un par de ejemplos. Mis hijos saben que es lectura y película obligatoria en casa. El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Simplemente lo adoro, el Hobbit nos representa, amigo. Nos parecemos a Bilbo Bolsón y me encanta esa historia por eso. En el Hobbit hay un Hobbit que es tímido y le gusta estar cómodo. ¿Alguien puede decir amén? A todos les gusta eso, ¿no? Un Hobbit tímido que ama la comodidad, que Gandalf, el mago, invita a una aventura más grande. Únete a la lucha para ayudar a los enanos a recuperar su tierra venciendo al dragón Smaug, ¿no es así? Al principio Bilbo no quiere aceptar la llamada, pero se embarca en la aventura y vemos cómo se vuelve más astuto y valiente. Él es una de las razones por las que los enanos logran vencer al dragón, obtener la Arkenstone y recuperar su hogar. Pero, ¿qué pasaría si Bilbo no acepta esa llamada? Si no acepta la llamada, sus amigos, los enanos, no podrán recuperar su hogar. Y el caos se desata. Bilbo aceptó la llamada. Se transformó. La historia trata de su transformación y por eso vivió una historia más grande. Te doy otro ejemplo. Amo a Moana. Me gustan las dos Moanas, son películas geniales, yo, cierto. ¿Qué hay en Moana? Hay un personaje que es la hija de un jefe que no quiere que nadie se adentre en el mar. Y aún así en ella está la llamada de ir al mar. ¿Ves la línea donde el cielo se encuentra con el mar? Me llama. And no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know how far it goes. Quiero decir, es impresionante. Es genial. Qué buena historia. Lo hice por mi hija. Eso me hará lucir genial ante ella. Por eso lo hice ahora. No, pero me encanta esa película. ¿Qué sucede si no acepta la llamada de volver al corazón de Tefiti? Si no lo hace, su isla no será salvada. No haya su identidad y su gente no es rescatada. Pero porque atendió la llamada, obtuvo una segunda película de Disney. Eso es algo significativo. Es un gran trato, ¿cierto? No, es genial. Me encanta Moana. Y me encanta cuando esto ocurre en la vida real, porque no son solo historias inventadas. Esto es la vida real. Así que una de las películas que tengo en mi lista, aún no la he visto, pero lo haré, es una película llamada Imparable. ¿Alguien la ha visto? ¿Imparable? Hombre, he oído tantas cosas buenas sobre esto. Anthony Robbins fue un luchador que nació sin una pierna derecha, pero decide competir en lucha universitaria y termina convirtiéndose en campeón de lucha de la división, you know, de la NCAA. ¡Qué relato! ¿Sabes qué? Apuesto a que 1,000,000 de personas le dijeron que eligiera una historia menor. Probablemente tuvo padres que, porque lo amaban y no querían que se sintiera mal, le decían que no debería hacer esto. Solo tienes una pierna. Es posible que tuviera médicos que le aconsejaron que no lo hiciera. Estoy seguro de que había entrenadores y otros que decían, ¿por qué perdería tiempo contigo? Eres limitado, no puedes hacerlo. Me alegra que no prestara atención a esas personas y eligiera vivir una historia más grande. Estoy seguro de que se ha transformado en su camino. Estoy seguro de que ha tenido sufrimiento. Sé que ha tenido problemas, pero también ha triunfado. También hay victorias. Y porque decidió no conformarse con lo que otros decían que eran sus limitaciones, sino convertirse en un campeón, millones se inspiran en su relato. Amigos, esto es la realidad. Esto es la vida real. Te doy uno más. Gertrude Ederle. ¿Vieron la película La joven en el mar? Oh, qué sorpresa. Debes ver esta película, Chica en el mar. Era una mujer que quería romper límites. En el tiempo en que ella hacía esto, se pensaba que una mujer no podía nadar todo el Canal de la Mancha. Nunca lo había hecho una mujer. No solo nada el Canal de la Mancha, sino que establece un récord y abre la puerta para muchas otras mujeres. Me encanta cuando la gente se adentra en la historia y hay algo en estas películas que nos conmueve. ¿Sabes qué es? ¿Sabes por qué esas películas te tocan? ¿Sabes por qué te despiertan? Porque fuiste creado para vivir una historia más grande. No fuiste hecho para una historia mediocre, una historia pequeña. No naciste para estar al lado de una tumba. Has sido llamado por tu nombre, renacido y devuelto a la vida. Nuevamente fuiste hecho para más. Naciste para algo más. ¿Cómo vives una historia más grande? Sé transformado por la renovación de tu mente. No una sola vez, sino como una práctica. ¿Sabes qué hacemos con este reinicio digital? Estamos en práctica. Hablo de practicar, amigo. Eso nunca se volverá obsoleto. Y si lo sabes, lo sabes, ¿no? Me refiero a la práctica. Es una oportunidad para que podamos practicar en un aspecto de nuestra vida. Los principios espirituales que nos hacen grandes en muchas otras áreas de nuestras vidas. ¿Cómo se renueva tu mente? Pablo habla de eso una y otra vez. Por la renovación de tu mente. Tu mente se renueva al acceder a un poder diferente. Cuando haces cosas distintas. Y cuando lo haces con otras personas. Lo que podemos hacer en estos 40 días es conectarnos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando ayunas, te abres y accedes al poder del Espíritu de Dios para ayudarte a hacer algo que no podrías hacer solo. La Biblia dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti. Si sigues a Jesús, el mismo Espíritu, y ese es el Espíritu que estamos utilizando. Y porque estamos utilizando ese Espíritu, haremos cosas diferentes. Reevaluaremos nuestra relación con nuestros dispositivos. Haremos cosas diferentes a lo que normalmente haríamos. Y lo mejor es que lo haremos juntos. No tienes que hacerlo solo, pero podemos ser un equipo en esto. Esto es lo que te prometo. Te prometo que esto renovará tu mente. Te prometo que renovará tu mente. Y te prometo que este reinicio tendrá beneficios espirituales. Escucharás a Dios de una forma nueva como nunca antes. Y podrás entender cómo encontrar la paz en medio del caos y la distracción que todos enfrentamos. Vas a aprender algo. Vas a tener relaciones diferentes y creo que mejores con las personas más cercanas a ti si te comprometes y haces esto. Entonces, ¿cómo te comprometes? Te comprometes. ¿Cómo haces esto? Te comprometes. Si escuchas esto y dices que es interesante, no te transformarás. Si te vas de aquí y no tomas una decisión de hacerlo de una manera que funcione para ti, no te transformarás. Hay un dicho en la recuperación que dice, funciona si lo trabajas. Esto solo funcionará si te comprometes y lo haces.
¿Sabes qué? Comprométete. En una época en que muchos pierden la capacidad de comprometerse, tú decides ser un comprometido. ¿Quién se atreve a comprometerse? ¿Quién se atreve a desafiar la norma cultural actual? Hoy en día la norma cultural es no comprometerse. Te daré algunas estadísticas sobre esto. He escuchado que los millennials, según la investigación, están eligiendo las uniones domésticas en lugar del matrimonio. ¿Sabes por qué? Una unión doméstica es un contrato que puedes romper cuando las cosas se ponen difíciles, mientras que el matrimonio es un compromiso vitalicio. La gente se está comprometiendo menos al matrimonio. La asistencia a la iglesia ha disminuido y hay menos miembros en cualquier cosa. Esto realmente me molestó. Uno de los principios que tengo como padre es que si pruebas un deporte y no te gusta, debes terminar la temporada. No vas a abandonar a mitad de temporada. Sin embargo, cada vez más niños tienen permiso para abandonar a mitad de temporada. Eso no es bueno para su desarrollo personal. Localmente, ¿qué tal esto? En el maratón del cerdo volador hay menos corredores comprometidos con el maratón. O el medio maratón, o la carrera de 10K, o la de 5K. El compromiso es un problema. ¿Y sabes qué más? También está sucediendo aquí en Crossroads. Es más difícil que la gente se comprometa a ser voluntaria. Realizar viajes que pueden cambiar vidas, asistir a campamentos, desconectarse de la rutina y conectar con Dios y con otros de una forma distinta. Queremos cambiar esa tendencia. ¿Te gustaría hacerlo también? ¿Quieres ser parte de una iglesia comprometida? Creo que podemos hacerlo mejor. Esto es lo que hay. Hasta ahora, 17,000 de ustedes han visitado crossroads.net/unplugged. Han revisado el sitio web. Quizás incluso han considerado inscribirse. Solo 2,500 se han registrado. 17,000 han visitado. 2,500 se inscribieron. ¿Qué tal si cerramos esa brecha ahora? En este momento quiero que saques tu teléfono. Vamos a mostrar un código QR en la pantalla. Y vamos a comprometernos. Nos uniremos en este compromiso. Quiero que te guíe en esto. Solo ve, ten eso en tu teléfono. Cuando llegues verás un lugar. Creo que lo mostraremos aquí. Vas a ver qué dice, qué es el reinicio digital. Explica las fechas. Luego hay un botón que dice, inscríbete ahora. Haz clic en ese botón. Y luego escribe tu nombre. Espero que eso sea fácil. El primer nombre debería ser simple. Final. El apellido debería ser simple. El email es fácil. Y ahora, hay una caja. Tómate un momento para pensar en qué quieres poner en ella. ¿Qué vas a dejar de hacer? Porque aquí está el tema. Haz lo que te funcione. Pero asegúrate de que sea un reto. No elijas lo fácil. Déjame leerte lo que puse en esa caja. Dije que mi ayuno es que voy a hacer que mi smartphone sea tonto. Voy a restringir la TV solo a lo que veo con mi familia o en comunidad. Voy a fijar objetivos personales y familiares sobre cuánto tiempo de pantalla utilizaremos cada semana durante el ayuno. Y voy a usar la aplicación Aro que quizás conozcas. Eso es lo que haré. Así que piensa en eso ahora. Ahora, algunos de ustedes han pensado en esto. Completa eso y presiona comprometer. Para otros, quizás solo pon algo. Una cosa a la que te comprometes y luego tendrás tiempo para lo demás. No tienes hasta el miércoles para esto. Tal vez hoy eres nuevo, pero quieres ir. Me gusta. Quizás ahora estés pensando que necesitas tiempo para reflexionar. Pero si quieres decir que estás dentro, solo quiero que estés en eso. En ese espacio vacío para poner estoy dentro. Estoy dentro y quiero que envíes. Seamos comprometidos. Haremos esto juntos. Tenemos herramientas para ayudarte. Hemos mencionado eso al inicio del servicio, pero solo para recordar, tenemos nuestra app, la app Crossroads, que te dará sugerencias de oración diarias, oportunidades para que te conectes con Dios de maneras especiales. Y tenemos la app Aro. Cuesta, pero puedes usarla sin costo. Durante esto, estoy emocionado de venir los lunes y orar con ustedes. ¿Están emocionados? Estoy ansioso por ver lo que Dios hará. Queremos ver cambios, transformación, no solo a nivel personal, sino también en la sociedad. ¿Qué oportunidad tan asombrosa tenemos? Unámonos para orar. Esto es lo que te espera mientras presionas esos botones. Las últimas palabras de Pablo en Romanos son: puedes conocer la voluntad de Dios, que es bueno, y aceptable y perfecto. Creo que este es un momento crucial. Es muy diferente, ¿no? Es diferente. Eso lo hace especial. Al hacerlo serás diferente después. Al entrar aquí creo que mejorarás. Tendrás claridad, que es urgentemente necesario. Tendrás poder espiritual que no tienes ahora. Tendrás alegría. Por eso quiero invitarte a que entres.
en esta oportunidad. Porque al hacer esto le dices a Jesús: Jesús, te quiero. Te quiero más que cualquier distracción. Te quiero más que anestesiarme. Te quiero más que estar siempre encendido. Te quiero más que la satisfacción inmediata. Y esto es lo que sé. Jesús te anhela. Él quiere acompañarte en esto. Quiere darte poder en esto. Quiere transformarte en esto. Y sé esto de Jesús. La Biblia dice que si lo buscas, lo encontrarás. Porque Jesús se presenta donde lo desea.
Es la última vez que estaremos juntos. En un evento como este, antes de empezar, nos veremos el próximo fin de semana. Kyle nos explicará cómo se ve esto para nosotros. Organizar nuestra vida digital y llevar esto a cabo. Pero solo quiero que, si te decides por esto, yo también me comprometo. Extiende tus manos así. Y solo quiero orar una bendición sobre ti. Esto no será sencillo, pero va a ser genial. Así que, Dios, quiero bendecir a mi familia, a mis hermanos, mis hermanas, a las personas que están aquí, a los que están viendo desde casa, en línea. Quiero bendecirlos mientras se adentran en esto. Esto es tan contracultural, Dios, y puede que pase algo entre ahora y el miércoles que les haga dudar y decir tal vez no. Pero, Dios, ¿puedes estar con nosotros en ese momento? Con tu fuerza, quizás eso será para algunos de nosotros la primera de muchas veces que escuchamos tu voz suave llamándonos a vivir una historia más grande. Dios, ¿nos darías la fuerza para llevar esto a cabo? ¿Nos darías alegría y felicidad en lo que aprendemos y encontramos? ¿Nos ayudarías a encontrar ánimo? ¿Y Dios, harías algo en y a través de este ayuno digital que no solo nos cambie por 40 días, sino que nos cambia de por vida. Dios, creemos que eres bueno y que este es un regalo de ti. Con las manos abiertas lo aceptamos y salimos de aquí confiados y conectados contigo y entre nosotros para vivir esto en fe. Así que pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Estamos en esto juntos. Estamos en esto unidos.